Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
Muy buenas tardes, Extremadura. Segundo día en Fitur en Madrid, donde la región y especialmente hoy nuestros pueblos y ciudades continúan vendiendo sus reclamos turísticos al mundo entero. Enseguida nos vamos a ir hasta la capital de España. Eso está pasando a un mes de un acontecimiento histórico, no solamente en Extremadura, también en España. El referéndum para la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena.
Y mientras que en otros sitios de España están apostando por separatismos, por localismos, aquí hay un proyecto único en España que apuesta por la fusión de dos municipios que va a dinamizar...
El próximo 20 de febrero se celebrará ese referéndum vinculante en el que los vecinos de ambas localidades, de ambas ciudades, decidirán si esta fusión sigue adelante o no. Recuerda que es necesario al menos un 66% de los votos favorables para que este proyecto de fusión único en España siga adelante. Con este pequeño recuerdo a lo que va a pasar en tan solo un mes. Arrancamos, son las 3 menos 10 de la tarde, es jueves 20 de enero. Soy Fabián Vázquez y escuchas Mediodía COPE en Extremadura. Con Manolo Tirado en el control y la producción, te cuento también en cuanto a la pandemia que hemos conocido hoy que el 98% de los casos que se notifican en Extremadura corresponden a la variante Omicron. Así lo ha señalado esta mañana en redes sociales el consejero de Sanidad, José María Vergeles. Hoy vamos a conocer en tan solo un rato el informe semanal de la evolución de la pandemia y parece, según los registros, que hemos llegado al pico de la sexta ola. Los contagios siguen actuando con altibajos, en formas de dientes de sierra, pero ya se ve cómo el registro de tasas está por debajo del 50%. ¿Qué supone esto? Que en los próximos días veremos cómo la incidencia acumulada y los contagios irán a la baja. Son datos importantes, aunque especialmente hay que seguir mirando a los hospitales, como siempre te decimos en COPE. A la espera de la actualización de esta tarde, hay 234 pacientes ingresados, 27 de ellos en UCIs. Hace tan solo una semana teníamos 213 ingresos, 23 en UCIs, es decir, que han crecido en la última semana. Pero ojo, hace un año por estas fechas teníamos el doble de pacientes ingresados que en el día de hoy. Algo sin duda tan importante como es la vacunación en Extremadura, y gracias a la vacunación que se está llevando a cabo se evitan que se dupliquen esos contagios y esos personas ingresadas como ocurría hace tan solo un año. Por cierto, respecto a la vacuna, la Junta sigue sin hacer declaraciones sobre el caso que te venimos contando, la doble vacunación que ha recibido una niña de 7 años en un colegio de Mérida.
Me va a permitir que le diga que este es un caso que es una persona que es menor. Y por protección de datos, nosotros lo tenemos que llevar como en más absoluto de los respetos.
Ni el portavoz de la Junta de Extremadura, quien escuchas, Juan Antonio González, ni el Servicio Extremeño de Salud ofrece detalles de este hecho puntual en el que una niña ha recibido por error la segunda dosis de la vacuna. El SES alega que la menor no ha sufrido problemas de salud tras pasar varias horas en observación en el hospital emeritense. Recuerda que, como te venimos contando, fue la propia niña la que dijo a sus padres que le habían vacunado por segunda vez en su centro educativo cuando al resto de sus compañeros solo le habían inyectado una dosis. La Junta de Extremadura sigue defendiendo el protocolo previsto. El centro, al parecer, pide que no se continúe la vacunación en el propio colegio como se está desarrollando. Y en el Partido Popular solicitan la comparecencia en el Parlamento de la directora general de Salud Pública y de la consejera de Educación. Elena Nevado ha recordado que ya advirtieron que la vacunación pediátrica se debía hacer fuera de los centros educativos porque el protocolo de la Junta se hizo sin la suficiente previsión y cargando de más responsabilidad a los docentes.
Tenemos que recordar que ya advertimos que era preciso desvincular la vacunación del ámbito docente porque ya asumen demasiadas competencias. Y vacunar a los niños extremeños en los centros educativos fue una decisión que adoptó el gobierno sin previsión, que la adoptó sin ningún consenso, y por eso la Junta es la única responsable de los errores que se hayan cometido.
Vamos con los deportes. El administrador concursal de la Extremadura, Bernardo Silva, tiene la última palabra sobre el desplazamiento del equipo a Lezama para enfrentarse al filial del Athletic. El encuentro último de la primera vuelta está programado para el sábado. De no jugar el partido, el Extremadura sería excluido de la competición por una segunda incomparecencia, Blas Sánchez.
Tras la sentencia de la jueza de lo mercantil de Badajoz, abriendo la fase de liquidación de la sociedad mercantil, la concursada, o sea, la Extremadura, dispone de 5 días para presentar recursos de apelación ante la Audiencia Provincial. hecho que se va a producir. El plazo expira el jueves día 27 a las 3 de la tarde. El equipo jurídico de la Extremadura considera que no hay defecto de forma en el convenio y que no ha habido impugnación por parte de los acreedores, por lo que el juzgado no puede rechazarlo de oficio. De todas formas, como venimos hablando, si el administrador decide que no se juegue el sábado, todo habrá acabado, ya que el Extremadura será excluido de la competición.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Extremadura, un destino seguro y tranquilo en el que respirar.
Donde sentir la naturaleza en estado puro o explorar tesoros del pasado y del presente.
Donde disfrutar de infinitas actividades. Te esperamos en Fitur.
Extremadura, todo lo que imaginas donde no te lo imaginas.
Fondos FEDER, una manera de hacer Europa. Junta de Extremadura.
La provincia de Badajoz es un destino turístico sostenible y seguro que apuesta por las nuevas tecnologías para mejorar la experiencia del viajero. Del 19 al 23 de enero, la Diputación de Badajoz estará presente en Fitur 2022. ¡Te esperamos! Provincia de Badajoz, mi destino.
España nos sigue debiendo infraestructuras a mansalva, el tren y autovías, y una de ellas es la A81. La plataforma continúa reclamando la conversión de la Nacional 432, que va desde Badajoz a Granada, en autovía. Para mañana está prevista una marcha lenta a partir de las 4:30 de la tarde, que arrancará desde Zafra y desde la localidad cordobesa de Espiel, para converger en Azuaga. Detalles, Adrián García.
La de mañana es la tercera marcha lenta que organiza la plataforma A81, que pese a las últimas declaraciones favorables del gobierno y pese a la supuesta puesta en marcha del proyecto, continúa reclamando certezas inmediatas. El portavoz de la plataforma, Eugenio Campanario, ha pasado por COPE, donde ha recordado que llevan peleando desde 2005.
Que vivimos en una tierra que está acostumbrada a esperar demasiado, ¿no? Es decir, este proyecto, como tú has dicho, lleva mucho retraso. Este proyecto empezó en el 2005. Fue la primera vez que se habló de oficialmente con una firma y una publicación en el BOE, se habló de este proyecto en el 2005.
En esa marcha lenta de mañana, curiosamente, solo está previsto que aparezca un alcalde socialista, y no es extremeño, sino de Belmez. Ningún alcalde extremeño del PSOE formará parte mañana de esa manifestación.
Nos la deben desde el año 2005, ¿eh? Ojo, y estamos en 2022. Los que no van a tener que esperar más son los funcionarios extremeños, porque la Junta de Extremadura ha aprobado ya la subida salarial del 2%. Serán 49 millones de euros de inversión. Se beneficiarán a más de 45.000 funcionarios de Extremadura. Juan Antonio González, el portavoz del Gobierno, espera que este incremento ya esté en la nómina de enero.
La idea que maneja la Junta de Extremadura es que efectivamente sea en este mes de enero cuando se empiece a percibir ese aumento del 2%. De no ser así, si no se pudiera llegar a tiempo, sería en la nómina de febrero, lógicamente con carácter retroactivo de 1 de enero.
Extremadura, un destino seguro y tranquilo en el que respirar.
Donde sentir la naturaleza en estado puro o explorar tesoros del pasado y del presente.
Donde disfrutar de infinitas actividades. Te esperamos en Fitur.
Extremadura, todo lo que imaginas donde no te lo imaginas.
Fondos FEDER, una manera de hacer Europa. Junta de Extremadura.
Precisamente, hasta allí nos vamos, hasta Fitur, su segundo día. Tras la inauguración de ayer, hoy turno para las ciudades extremeñas que están presentando sus ofertas turísticas para este año. Nos vamos hasta el pabellón 7 de IFEMA, Celia Lafuente.
Segunda jornada en la que Extremadura se abre al mundo en Fitur. La comarca de la Vera y el Valle del Jerte han presentado su plan de sostenibilidad turística dotado con 4 millones de euros, en el que los principales pilares son el agua, el paisaje, la gastronomía y la figura de Carlos V. Hoy también día para Mérida y Badajoz. El alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, ha anunciado que el próximo año Mérida se desmarca de la Junta y además el espacio que tiene en el stand de Extremadura, la ciudad tendrá un stand propio para tener, dice, tiempo y espacio suficiente que merece la ciudad. Por su parte, el alcalde de Badajoz ha traído una de sus mejores armas a Fitur, una representación de las comparsas de su carnaval que han llenado de colorido el stand de Extremadura y cuya declaración de fiesta de interés turístico internacional, dice Grajera, está a punto de llegar. Será, dice, en próximas semanas.
Pues esperemos que así sea. Por cierto, también sabemos ya que se acaba de anunciar en Fitur, Mario Vaquerizo será el pregonero del carnaval de Badajoz. Y hablando de carnavales, Cáceres volverá a celebrar el carnaval el próximo mes de febrero con desfile de la bandera, aguadores y pelele, carpa en la Plaza Mayor, actuaciones musicales y desfiles de comparsas que ya cuentan con más de 300 participantes. Habrá además carnaval infantil y en los barrios, Fernanda Valdés, concejala de festejos.
Tenemos la fiesta de las banderas y la quema del pelele. tele por la mañana y por la noche. Se harán las presentaciones de las comparsas y el pregón el sábado 26, el tradicional desfile de carnaval, que en su recorrido pasará por Pintores.
Pues con este apunte llegamos a las 3. Puedes seguir informado en redes sociales y en cope.es, también en Mediodía con Pilar García Muñiz.